Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sentarse. Amigos queridos, la misericordia del Señor es abundante y quiere llegar a nuestra vida. La pregunta es si ese avión tiene aeropuerto en tu corazón. La pregunta es si estás dispuesto a recibir ese regalo y por consiguiente, ¿en dónde o a dónde va a llegar esa misericordia divina? Y vimos que hay pistas en ese aeropuerto, ¿no? Hay pistas. Una pista es la pista del tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Ahí puede aterrizar ese avión, en la pista del tiempo. Y vimos cómo es necesario recibir la misericordia en nuestro pasado, porque solamente cuando recuperamos la paz con nuestro pasado, podemos verdaderamente construir un presente, podemos construir un futuro. Pero también hay otras pistas en ese aeropuerto. Y en esta tercera enseñanza vamos a hablar de otras experiencias de misericordia que también las necesitamos. Son bien necesarias para nosotros. Por ejemplo, necesitamos experimentar misericordia en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. En el catecismo se nos recuerda que hay obras de misericordia que se llaman corporales y obras de misericordia que se suelen llamar espirituales. Y al recordar esas obras de misericordia, tenemos que recordar también que son experiencias de amor que nosotros necesitamos. Casi siempre cuando a uno le hablan de las obras de misericordia, uno piensa en lo que uno tiene que hacer a otras personas. Tengo que dar de comer al hambriento, tengo que dar de beber al sediento, tengo que cubrir, ayudar a que se abrigue el que no tiene con qué cubrirse. Ese tipo de obras de misericordia. Tengo que escuchar al que está agobiado, tengo que dar un buen consejo al que lo pide. Esas son obras de misericordia espirituales. Pero fíjate que tal vez en esa manera de plantear el catecismo, nosotros estamos diciendo lo que nosotros tendríamos que hacer. Y creo que ahí hay una falla en el catecismo. Bueno, no en el catecismo, sino en la manera de enseñarlo. Lo primero es la experiencia que uno tiene de la misericordia. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es cuántas veces tuve hambre y tuve con qué comer. Esa es una experiencia de misericordia. Y por eso, hermano, tú puedes empezar a vivir tu vida en clave de misericordia. Si cada vez que tú tienes hambre y tienes con qué comer, antes de meter ese primer bocado, dar ese primer y tremendo mordisco a esa, a ver, ¿qué sería lo que querías comer? No sé si querías comer una dona o qué. No, dona no. Un bistec, dice ella, con ojos suplicantes, un bistec. Entonces, antes de dar ese primer mordisco, tú puedes hacer de ese primer mordisco una experiencia de misericordia. Claro, el hecho de que yo tenga hambre y pueda comer, eso es una experiencia de misericordia. Es amor que se hace realidad jugosa en mi paladar. Eso es verdad. Y si tienes sed, por ejemplo, usted aquí ayúdeme a destapar esta botellita. Si tienes sed, que con este invierno el aire se pone tan seco, si tienes sed y tienes con qué beber, mire aquí por favor las cámaras que enfoquen. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, una experiencia de misericordia! Eso es experiencia de la misericordia divina. Que tú tengas sed y que tengas que beber. Esa es la gran diferencia entre un cristiano y un burrito, un gatico, un pajarito, ¿Ustedes han visto a un burro dar gracias? Yo no he visto el primer burro agradecido. Entonces, nuestras experiencias de misericordia no hay que buscarlas muy lejos. Cuando cambia la situación de salud, ¿qué es lo primero que nos dice el médico? La palabra favorita de los médicos. ¡No! ¡No puede comer esto! ¡No puede comer! ¡No puede! ¡No! ¡Pero no! ¡Doctor! ¡No! Claro que el doctor lo hace por nuestro bien, pero el doctor tiene que decirnos que no. Y cuando nos quitan algo, ahí sí nos da pesar. No puede comer harinas, no puede comer grasas, no puede comer, mejor dicho, no coma. En ese momento, ahí sí nos duele lo que nos quitan. Y yo te hago esta pregunta, si te duele tanto lo que te quitan, ¿por qué no agradeces lo que tienes? Lo que tienes ya es experiencia de misericordia. ¿Cuántas personas quisieran y en este momento no pueden caminar? Tú puedes, si lo puedes hacer, es una experiencia de amor. ¿Cuántas personas quisieran tener paz, poder decir una oración, poder pensar y no lo logran? Tú lo puedes hacer. Entonces, el primer punto en esto que estamos hablando del cuerpo y del alma, el primer punto es: voy a aprender a vivir mi vida en clave de misericordia. El enemigo quiere que nosotros nos concentremos en lo que no tenemos. El mercado, la filosofía o la ideología de mercado quiere a toda costa que nosotros nos concentremos en lo que no tenemos. Por eso el mercado te necesita descontento. El mundo materialista y consumista te necesita descontento. El motor principal del consumismo es el descontento. Ya tú utilizas el nuevo shampoo con elementos subatómicos energizantes. No, yo no tengo eso. No utilizas el nuevo shampoo con elementos subatómicos energizantes. No. Pues mira, aquí está, míralo. Son los nuevos elementos subatómicos energizantes. Pero tú no lo tienes. Sin embargo, por solo $7.95 podrás tener el nuevo shampoo con elementos subatómicos energizantes. Simplemente marca el número que aparece en pantalla. Y ya vas a tener el nuevo shampoo. El mercado, el consumismo nos quiere siempre descontentos. De manera que si esa noche me acuesto y digo, ¿yo cómo he podido dormir sin elementos subatómicos energizantes? No sé cómo he podido vivir sin elementos subatómicos energizantes. Luego viene la otra propaganda. ¿Es usted una de esas personas que le sudan mucho las rodillas? ¿Las rodillas sudan? Mucha gente no se da cuenta, pero tiene un serio problema de sudor en las rodillas. ¿No ha sentido usted algunas veces como una extraña humedad que usted no sabe qué es, pero que cuando usted se arrodilla aumenta? Creo que sí. Bueno, le tenemos el nuevo desodorante para rodillas que sudan. Y mientras usted... y mientras usted no utilice el desodorante para rodillas, usted correrá siempre el riesgo de que alguien se dé cuenta que usted es un sudarrodillas. ¿Yo soy un sudarrodillas? Sí, usted es un sudarrodillas, pero no se preocupe. Por solo $13.45 usted puede adquirir el nuevo desodorante para rodillas que sudan. El mercado nos quiere descontentos, incompletos, ansiosos, siempre tratando de alcanzar algo más. Y cuando ya tienes eso, te presentan otra cosa. Y cuando ya tienes eso, otra cosa, y otra, y otra. Y el que adquiere una casa, por fin, Cuando por fin adquiere una casa, le dicen, mira, tenemos una nueva urbanización, es un fantástico condominio que demuestra que nunca hiciste nada en la vida. Entonces voy a reventarme la espalda trabajando para llegar a ese condominio. Y cuando llega a ese condominio, ya sin salud, con una úlcera, la digestión alterada, el colon inservible. Cuando ya llega allá, mira, estamos ofreciendo unos nuevos pisos que eso sí tienen vista. ¿Usted qué es lo único que ve? ¿Qué es lo que usted ve? A ver, ¿qué es lo que usted se ha pasado viendo allá en el jardín de su casa? ¿No es verdad que usted no ha visto nada? Realmente nada. Usted nunca ha visto nada. Usted es un prisionero. Sí, soy un prisionero. El mercado se alimenta de nuestro descontento. De eso se alimenta. El mercado nos necesita insaciables. Nos necesita siempre incompletos. Nos necesita siempre insatisfechos para que trabajemos otro poco más y otro poco más. Y si tengo otro puñado de dólares y si logro otro poquito más, entonces al fin me daré cuenta que tampoco me alcanza. Ese es el mercado. En eso consiste. La experiencia de la misericordia, en cambio, es la experiencia del amor que Dios ya me da. Y esto se parece mucho a lo que Jesús nos dijo, lo de aprender a ser niños. Una de las cosas hermosas de muchos niños es la capacidad de admirarse, de alegrarse, de agradecer. Entonces, nosotros, si el día está caliente, protestamos porque está caliente. Si el día está frío, protestamos porque está frío. Si tenemos hambre, protestamos porque tenemos hambre. Si tenemos sueño, protestamos. Por eso tanta gente se vuelve protestante. Estamos todo el tiempo protestando. Muchos niños, viven la vida como una pequeña aventura. El frío es distinto, ¿sí? El frío es distinto. El calor es distinto. Son experiencias distintas. Y esa alternancia, ese cambio, parece que rejuvenece a la naturaleza y también nos rejuvenece a nosotros. ¿Por qué no agradecer que el día es distinto? Tiene su propia belleza. Cada día es diferente. Entonces, primera enseñanza, primera parte de esta enseñanza, vivir en clave de misericordia. Y vivir en clave de misericordia es aprender a agradecer, es aprender a bendecir, es aprender a sentir que cada cosa es un regalo. Un taxista me dio una gran lección una vez. Él me decía, la gente cree que porque le paga uno no tiene que darle las gracias, decía él. Mira cómo razonaba este taxista. La gente cree que porque le paga uno no tiene que darle las gracias. Si el viaje, el trayecto, la carrera, como se llame, si el trayecto vale, por ejemplo, $15, la gente cree que dando sus $15 ya no tiene que dar las gracias. Y decía él, yo quisiera que se montaran en sus billetes de 10 y de 5, a ver hasta dónde llegaban. ¿Cierto? Uno puede poner el billetico de 10, el billete de 5 se sube y toma estilo, pero no viaja, ¿no? No, el dinero no es simplemente. El dinero es un acuerdo necesario, pero no es el dinero el que me permite viajar. No es el dinero el que me permite comer, ¿no? El dinero es necesario, pero no es suficiente. ¿Cuántas personas tienen el dinero y no pueden comer? Lo tienen y no pueden. Por la salud, o por la depresión que tienen, o por el lugar donde se encuentran, o por el país donde viven. ¿Cuántas personas tienen eso? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste la libertad que tienes? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste el poder respirar, el poder dormir? Son experiencias de misericordia.
Hay gente que cree que la experiencia de la misericordia únicamente la tiene la persona que fue sanada.
Vamos a suponer que tenemos dos personas en un congreso. Este es el cuarto congreso de la Divina Misericordia. Vamos a suponer que tenemos dos personas, están sentadas una junto a otra. Y resulta que una de esas personas, lamentablemente, es completamente ciega de nacimiento. La otra persona ha tenido su vista normal. Resulta que se hace una oración y la persona que estaba ciega recibe el don de la vista. Imagínate ese milagro. Y la persona empieza a ver. Recibe el don de la vista. Tú te imaginas el gozo de esa persona, porque empieza a ver. Pero ahora nos hacemos esta pregunta. Ahora ya los dos ven. ¿Por qué el que ha podido ver durante 20, durante 30, durante 50 años, nunca siente que tiene que agradecer la vista? Y el otro, que apenas tiene un minuto de poder ver, o 10 minutos, lo agradece como el regalo más maravilloso. Que tú puedas ver es un regalo. Por eso es tan famoso ese refrán y está muy bien dicho. Ese refrán que se repite tanto aquí en Norteamérica. Cuenta tus bendiciones. Es muy importante eso. Aunque solo fuera por contradecir, por superar esa ideología consumista, materialista, que nos está tragando vivos a todos. Cuenta tus bendiciones. ¿Y qué diremos de la gente que tenemos cerca? A mí a veces me impresiona, sobre todo en este país, y voy a ser sincero, la manera como tantos jóvenes tratan a sus papás. Me duele de verdad, porque muchos jóvenes miran a los papás únicamente como, yo tengo todos los derechos, tú tienes todos los deberes, así simplemente. Como soy joven, tienes que tratarme bien. Como soy joven, tienes que ayudarme. Como soy joven. Y solo tienen derechos y no tienen ningún deber. Y además, muchos de ellos se las pasan haciendo mala cara, porque nunca están satisfechos con nada. Por supuesto, yo sé por qué hacen esa mala cara. Hacen mala cara porque están insatisfechos. Y están insatisfechos porque están infectados de lo que hemos dicho, el virus de la insatisfacción. Entonces muchos jóvenes están insatisfechos todo el tiempo, ¿sabes por qué? Porque no tienen el cuerpo que deberían tener para parecerse a la modelo que sale en la televisión. Muchos jóvenes están insatisfechos porque no tienen el carro que todo el mundo quiere tener, porque no tienen lo que quisieran tener, porque no tienen, porque no pueden. Por eso tienen esa cara de amargados. Y entonces los ve uno y uno ve a algunos jóvenes y dice, ¿y este muchacho qué? ¿Será que tiene una úlcera o qué le pasa? No, simplemente que tiene 17 años. Ah, bueno. ¿Y cómo tratan de mal a los papás muchas veces? Pero mal. Y el papá tiene que. Y si es simplemente, come here, do this, y listo, y es dando órdenes. Claro, la vida da muchas vueltas. Y un día descubres que tu papá no era eterno, que tu mamá no era eterna. Y cuando ese papá se va, cuando falta esa palabra, cuando falta ese abrazo, cuando falta esa mano que tú podías tomar, entonces descubres que cada vez que lo tuviste era un regalo. Y la pregunta es, si siempre fue un regalo, ¿por qué maltrataste tanto a tu regalo? ¿Por qué? Se nos olvida eso, que los amigos, que los parientes, que los papás, que los hermanos, que somos don el uno para el otro, que somos regalos, que somos expresiones de un mismo amor. Pensemos en nuestra Santa Iglesia. Yo miro, no porque esté aquí presente o porque pueda oír estas palabras que no sé si las está oyendo, pero yo pienso en alguien como nuestro querido diácono. Un día también él se muere, eso los diáconos no son eternos. Los diáconos se mueren, y los padrecitos se mueren, y los obispos se mueren. Y estas personas, la mayor parte de estas personas, no tenían que hacer eso. No tenían. No me tomen a mí como referencia, y que nadie vaya a pensar que estoy echando nada en cara. Pero yo no tenía tampoco que venir. Yo no,
yo no tengo una necesidad inmediata para venir a esto. No se vayan a sentir mal, por favor, pero yo no hago esto para vivir, yo no vivo de esto. Yo podía estar perfectamente en un clima muy distinto, haciendo otras cosas muy distintas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que para mí ustedes son un regalo y yo espero también ser un regalo para ustedes. Eso es lo que quiere decir. No esperemos a que el Señor nos haga un milagro, elimine un tumor o desvíe un meteorito. Claro, en toda la historia de la humanidad solo se registra el caso de una persona que fue golpeada por un meteorito. ¿Le puede pegar a uno un meteorito? Pues sí. Solo una persona en la historia de la humanidad se recuerda que haya sido golpeada por un meteorito. En ese caso fue una señora, y no es un chiste. Una señora que estaba durmiendo en su casa y cayó un pedazo de meteorito en la casa y rompió. Y una parte del meteorito cayó en la cama de ella y la golpeó, pues malamente, obviamente. Supongo que la fracturó o lo que fuera. Entonces no esperemos a que suceda un milagro, porque claro, si ese meteorito hubiera caído un metro en otra dirección, pues hubiera sido la primera víctima de meteorito. Ella no murió. Pero no esperemos a que suceda un milagro con un meteorito. No esperemos a que Dios nos quite un tumor milagrosamente. No esperemos a que Dios nos quite una lepra o nos sane de un SIDA. No esperemos a eso. Ya los regalos están. Ya están los regalos. Lo que falta es que nos agradezca. Pero los regalos ya están. Si tienes un amigo en quien confiar, tú no tienes ni idea del tesoro tan grande que tienes. Si tienes a tu papá, si tienes a tu mamá. Yo menciono con alguna frecuencia, por supuesto, a esa persona que tanto quise y quiero, a mi madre. Yo no tengo manera de hablar con ella. Yo no tengo manera de oírla. Yo no la tengo más, yo no la puedo abrazar. Algunos de ustedes tienen al papá, tienen a la mamá. Algunos de ustedes tienen su esposo, su esposa. Son regalos, ¿no? Entonces, vivir en clave de misericordia no es en primer lugar la cantidad de tareas que tengo que hacer. Uy, ahora dice la iglesia que tengo que alimentar al hambriento, que tengo que dar de beber al sediento, que tengo que hospedar al peregrino, que tengo que consolar al triste, que tengo que aconsejar al desorientado. Lo primero es, experiméntalo tú. Acuérdate el lema que hemos tenido: el que entra en el fuego se vuelve fuego. Y mira lo que nos dice la primera carta de Juan. ¿Qué nos dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Hay aquí parejas? ¿Parejas así como decir novios, esposos hay aquí? ¿Sí? A ver, levantar la mano, por favor. A ver, las esposas, levanten la mano a los esposos que son tímidos. Ahí están las parejas, mire qué lindo. Tenemos aquí padres con hijos, hijos con papás, ¿sí? ¿Sí hay o no hay? Parece que sí. Parece que sí, hay algunos, mire, ahí están, qué lindos. Bueno, ahora háganme un favor, háganme un favor. Los que están así, los hijos con los papás con los hijos, los esposos, los novios, tengan la bondad de darse un abrazo en este momento. Los demás estamos felices con ustedes. A ver, les damos un aplauso. Claro, claro. Mire qué lindo. Y tenemos que hacerles sentir a esos papás que son un regalo. Hombres, escúchenme, hombres casados, hazle sentir a tu mujer que es un regalo. Ella necesita que le oiga, que necesita oír eso, necesita oírlo de tus labios. que es un regalo.
Explorando
por qué tantos muchachos tienen esa cara de amargura, he encontrado que también hay una causa que tiene que ver con los papás. Resulta que muchos papás no querían tener ese hijo. Resulta que para muchos papás fue muy natural hacer este razonamiento. Bueno, nos vamos a casar. Primero vamos a disfrutar nuestro matrimonio unos 4 años. Y luego sí encargamos familia. Y ese lenguaje parece muy natural. Yo lo he oído muchas veces. Porque la gente además lo dice abiertamente. Vamos a disfrutar nuestro matrimonio, luego encargamos familia. Nosotros como buenos gramáticos hagamos un examen concienzudo y minucioso de esa frase. Primero disfrutamos y después familia. Primero vamos a disfrutar y luego vienen los hijos. O sea que con los hijos, ¿qué se acaba? ¿Qué se acaba? El disfrute. Así como se oye. Hay una cosa muy cierta que dijo el Papa Juan Pablo II. Dijo: muchas veces el aborto es el último recurso para rechazar una vida que no se quería tener. Es decir, cuando falló el preservativo, cuando falló la pastilla, cuando todo falló y el bendito chino apareció, entonces eliminarlo. Y dice el Papa Juan Pablo, eso significa que a ese bebé desde el principio se le ve como un enemigo. ¿Qué es la anticoncepción? Es que las cosas hay que hablarlas por su nombre. ¿Qué es la anticoncepción? La anticoncepción no es simplemente una medicina, que eso no es medicina, por supuesto, porque es un veneno para el cuerpo de la mujer. La anticoncepción no es simplemente una droga, un medicamento, como le quieras llamar, una bomba de hormonas que se le mete al cuerpo de una mujer. La anticoncepción no es simplemente un preservativo que utiliza el hombre. La anticoncepción es una guerra. ¿Una guerra? Padre, está muy exagerado. No. La anticoncepción es una guerra porque la anticoncepción significa, vamos a ponerlo en boca de un hombre, yo voy a disfrutar este sexo como a mí me parezca y no quiero que ningún bebé interrumpa mi disfrute. Eso es lo que significa la anticoncepción. Es decir, que desde el momento en el que la mentalidad anticonceptiva se mete en una cabeza, el bebé se mira como un enemigo del placer. Si llega un bebé, se nos daña la fiesta. Si llega un bebé, se nos daña la juventud. Si llega un bebé, se nos daña la alegría. Si llega un bebé, se me daña la carrera. Si llega un bebé, se me daña el cuerpo. Si llega un bebé, se me daña la fantástica relación que tengo con esa mujer o con ese hombre. Si llega un bebé, es un enemigo. La mentalidad anticonceptiva es una mirada de enemigo. Entonces vamos a suponer una mujer que dura 4, 5, 10 años utilizando anticonceptivos. Y esa cifra es perfectamente estándar. 10 años, esa mujer le está diciendo a su matriz, a su útero, 10 años le está diciendo, no bebés, no bebés, nunca bebés. A los 10 años, ella cree que es muy fácil mover un switch y ahora sí. Durante 10 años, tu cerebro ha sido entrenado para mirar a un bebé como un estorbo. Durante 10 años, tu cerebro ha sido entrenado, mujer, para mirar a un bebé como un enemigo, el enemigo de tu carrera, el enemigo de tu cuerpo, el enemigo de tu futuro, el enemigo de tu relación que tú tienes con ese hombre. Durante 10 años el bebé ha sido un enemigo, 10 años. Y a los 10 años llega el bebé y ahora tiene que ser mi bebecito lindo, precioso, amoroso, ¿cuánto te quiero? No. Eso se nota, cuando uno no lo quiere, se nota. Usted sabe lo que me decía en mi época que vivía en Irlanda, ¿sabe lo que me decía un amigo mexicano? Que yo no sé si eso será cierto, pero que era mexicano, era mexicano. Lo que no sé es si es verdad el dicho. Me decía él,
Pues en México decimos que el huésped y el muerto a los 3 días apestan. A los 3 días apestan. Y uno se da cuenta cuando uno no es bien recibido. Gracias a Dios yo me siento muy bien recibido por ustedes. Muy bien recibido. ¡Claro, por favor! Pero, ¿es verdad o no es verdad que uno se da cuenta cuando no lo reciben bien? Uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando no lo querían recibir. Y muchísimos niños, desde bebés, sienten que estaban estorbando o que están estorbando. Lo sienten en la actitud, en los gestos, en el tono, en el lenguaje, en lo que dice el papá, en lo que dice la mamá. Lo sienten, por ejemplo, en la manera como siempre tratan de deshacerse de él. ¿Cuántos niños, por Dios, cuántos niños son criados por pantallas? El otro día leí una estadística impresionante. Los niños de menos de 3 años tienen primero contacto con una pantalla de celular que con lenguaje humano. Eso quiere decir que hay niños que tienen menos de 3 años y son más de la mitad, que ya saben algunos juegos, cosas elementales en el celular y todavía no saben hablar bien. Entonces les resulta muy fácil a los papás. Yo los entiendo, ¿no? Yo los entiendo. Yo sé que un niño es realmente un ser supremamente absorbente y a veces es muy difícil. Pero la solución más sencilla es un juego, una pantalla, una película. Yo no estoy diciendo que eso necesariamente sea malo. Pero cuando es todo el tiempo, cuando es todos los días, cuando es en todos los paseos, ¿qué crees que siente el niño? El niño está sintiendo, yo siempre estorbo. Yo soy un problema para mi papá, yo soy un problema para mi mamá. Mi único amigo en la vida se llama el celular. Mi único consejero se llama internet. Mi único hermano se llama el televisor. Y así viven muchos niños. Entonces, ahora entiendes la otra cara de la moneda. ¿Por qué tantos de esos niños, cuando llegan adolescentes, cuando llegan adultos, realmente tienen una cara de amargura? Esos niños no fueron un regalo, no fueron una expresión de misericordia para el papá, para la mamá. Cuando llegó el niño, mientras el niño fue como un muñequito, era entretenido. Y a mí me da tanto dolor ver a tantas mujeres ya adultas que les gusta la idea del bebé, pero por raticos y cuando están chiquitos. Es decir, como una muñeca, como un muñeco. Cuando el niño empieza a reclamar algo más que las cosas elementales que tienen los muñecos o las muñecas, ya en ese momento, entonces las pantallas o los que pueden pagar una criada o lo que sea que esté con él, pero ya es a quitarme el niño de encima. La experiencia de la misericordia, esto es lo que estoy subrayando, no empieza en las cosas complejas ni en las cosas extraordinarias. La experiencia de la misericordia, la primera experiencia de misericordia que necesita un ser humano es que un papá y una mamá lo puedan abrazar y le puedan decir con amor al oído, ¡qué gran regalo eres, hijo mío! Lo primero que necesitan los hijos es ese abrazo, esas palabras. ¡Qué cosa tan linda! En mi familia, nosotros fuimos 4 hijos. Después del primero, unos 2 años y nació el segundo. Después del segundo, unos 2 años y nació el tercero. El tercero es el que les está hablando aquí. Y después, unos 5 años, ahí hubo como un bache, unos 5 años y nació el cuarto y último. Claro, fue una sorpresa ese cuarto y último hijo. mi hermano menor.
Pero el hermano mayor dijo algo hermosísimo que a todos nos quedó grabado. Sin él,
se llama Saulo, mi hermano,
sin Saulo la familia estaría incompleta. Eso lo dijo mi hermano mayor. ¡Qué frase tan llena de amor! Esa frase nos hizo mucho bien a todos, especialmente, por supuesto, al menor, a Saulo.
Todo ser humano necesita sentir que su existencia es un regalo.
Por eso no se puede programar a los niños, no se puede programar. Por eso va en contra de la mente de la iglesia y creemos firmemente que va en contra del querer de Dios. Eso de empezar a programar los niños. ¿Programar qué quiere decir? Que yo quiero esta vez una niña, no quiero un niño. Que yo quiero una niña, ojalá que sea de ojos claros. Que yo quiero una niña que sea de ojos claros y cintura estrecha. Quiero una niña de ojos claros, cintura estrecha, cabello largo, manos. El ser humano no está para que lo diseñen, porque el niño no es la respuesta a un deseo de los papás. El niño es un regalo. Y cada niño tiene que sentir que es un regalo. Que su existencia no era el pago de una deuda de felicidad. El niño no es un derecho de los papás. Es un regalo de Dios al mundo. El niño no es un derecho. Por eso hay tantos daños que se cometen cuando se empieza a mirar al niño como un derecho. Y lamentablemente, hay gente que está mirando el derecho a la paternidad, el derecho a la maternidad, y tú te das cuenta que apenas se empieza a hablar del derecho a la paternidad y a la maternidad, de ahí se sigue hablando el derecho a la adopción, el derecho a la adopción por cualquier pareja, el derecho a la adopción también por esas parejas. Porque se mira a los niños como el objeto de un derecho. Un niño no es un derecho de nadie. Un niño es un regalo.
Y ese regalo, el regalo de la vida que recibe el niño, es su primera experiencia de misericordia.
Si yo llegué a la vida para solucionarle un problema de soledad a mi mamá, si yo llegué a la vida porque mi papá quería saber cómo era un hijo de ojos azules, si yo llegué a la vida para arreglar una soledad que tenía una pareja de gays, entonces, ¿cuál es mi experiencia de la misericordia? Yo llegué para ser objeto del derecho de otros. No, la vida humana no es eso. La vida humana desde el principio es un don, es un regalo. Entonces fíjate las profundidades que tiene este tema de la misericordia. Descubrir nuestra propia vida como regalo. Y las personas que sienten que su vida no ha sido un regalo, sino que ha sido un accidente, ha sido una carga, ha sido una compra, ha sido un encargo, ha sido el objeto de un derecho. Las personas que sienten eso padecen un vacío espantoso en el alma. Porque quiere decir que desde que nací estoy pagando. Estoy pagando la soledad de mi mamá. Estoy pagando el deseo de mi papá. Estoy pagando. No. La primera experiencia de la misericordia para las nuevas generaciones. Ya los que nacimos, nacimos, ¿no? Pero para las nuevas generaciones, la primera experiencia tiene que ser que tu existencia es un regalo.
Bueno, ¿y qué hacemos con los que ya nacimos? Con los que ya nacimos y nacimos simplemente para arreglar el problema de soledad de una mamá. Porque eso pasa, ¿no? Y eso lo aconsejan unas amigas a otras, con una vanidad y con una superficialidad tan terrible. Yo no sé si me case, pero yo sola no me quedo. Voy a ver si me embarazo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjate lo que significa esa frase.
Yo no sé si me case, pero yo sola no me quedo. Voy a ver si me embarazo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese embarazo es la solución a un problema de la mujer. Quiere decir que ese niño ya nace con una carga, la carga de ser solución a la soledad de una mujer. Así no deben nacer los niños. Cada niño y cada niña tiene que ser amado desde el primer momento en que se sabe de su existencia y aún antes.
Ese es el propósito de Dios. Esa es la primera de las experiencias de misericordia. Pero ahora vuelvo a la pregunta. ¿Y los que ya nacimos? Sobre todo cuando a veces uno se da cuenta, unas personas más que otras, cuando uno se da cuenta, bueno, y yo me doy cuenta que yo fui fruto de un accidente. Como un chiste tan cruel, es un chiste un poquito para adultos, me van a perdonar que lo diga aquí en este lugar tan santo y tan bello, pero es que hay que decirlo en esta conferencia. Le pregunta un niño al papá, papá, ¿y yo cómo llegué al mundo? Y le dice el papá, pues todo empezó porque la farmacia estaba cerrada, hijo. ¿Qué hace uno si uno se da cuenta que uno nació de una farmacia cerrada? ¿Qué hace uno si uno se da cuenta que uno nació de un accidente? Hay una canción del padre Ceciño muy bonita sobre la familia que dice: que ninguna familia comience en cualquier de repente. Esa es una canción del padre Ceciño. Pues hay familias que han empezado en un de repente. ¿Qué fue lo primero que sintió tu mamá cuando supo que estaba embarazada? Lo primero que sintió cuando se despertó del desmayo. Claro, porque le dio un susto tan grande a la pobre señora que se privó. ¿Qué puedo hacer yo? Si yo soy hijo de un de repente, si yo soy hijo de una imprevisión, si yo soy hijo de una violación, si yo soy hijo de alguien que quería pagar algo o de alguien que quería satisfacer su deseo de tener un muñeco, le salió un muñeco gordito. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Mira, la primera experiencia de la misericordia en ese caso es esta oración. En la charla anterior aprendimos una oración, ¿no? Dios mío, cumple solamente tu voluntad en la vida de Tremebunda Clementina. Esa fue la oración que aprendimos la vez pasada. Ahora vamos con otra oración. Y esta otra oración es una oración muy importante para recuperar la experiencia de la misericordia. Hoy conozco y entiendo, Señor. Así empieza esa oración. Hoy conozco y entiendo, Señor, que por encima de toda otra voluntad, eras tú quien quería mi existencia. Uy, esa oración es muy poderosa, muy poderosa. Yo aquí no les traigo a ustedes sino oraciones poderosas. Hoy conozco y entiendo, Señor, que por encima de toda otra voluntad, eras tú quien quería mi existencia. Les voy a contar la historia de un hombre que estaba programado en la época en que todavía no había todas estas cuestiones genéticas. Hoy conozco, repito para los que están escribiendo, hoy conozco y entiendo, Señor, que por encima de toda otra voluntad, eras tú quien quería mi existencia. Ay, eso, a mí eso me conmueve porque, ¿sabes para qué sirve esa oración? Para que recuperes tu sentido de hija, mujer. Para que te recuperes tu sentido de hijo, hombre. Para que te sientas hijo. Para que mires por encima de las limitaciones de tu papá o de tu mamá. Para que recuperes tu experiencia raizal de misericordia. Hoy conozco, por última vez, hoy conozco y entiendo, Señor, que por encima de toda otra voluntad, eras tú
quien quería mi existencia. Mira, el papá de un muchacho al que la gente llamaba Francisco, él no se llamaba Francisco, él se llamaba Juan, pero la gente lo llamaba Francisco. Este muchacho que se llamaba Juan, pero que la gente llamaba Francisco, era hijo de un comerciante. Y ese comerciante había tenido ese hijo y había esperado por ese hijo para que ese hijo heredara el imperio comercial que él tenía. O sea, él quería un hijo, pero lo quería para algo. Eso se llama programar al hijo. Él quería un hijo, pero lo quería para algo, para que este hijo herede mi comercio. Para eso lo quería. Y ese hijo resulta que no se inclinó por los negocios. Al principio parecía que sí, pero después resultó que no. Porque este hijo empezó con unas ideas raras, sobre todo desde un día que estuvo en una capilla, y en esa capilla parece que un Cristo dizque le habló, imagínate, que el Cristo le habló y el Cristo le dijo a ese muchacho, que se llamaba Juan, pero la gente llamaba Francisco, le dijo: Francisco, repara mi iglesia. Francisco, repara mi iglesia, le dijo el Cristo. Y este hombre entonces empezó con una idea de ponerse de albañil y de obrero a reconstruir esa iglesia. Y después se dedicaba a rezar muchas horas y se dedicaba a atender leprosos. Y el papá, muerto de angustia: ¿usted qué hace con tanto leproso? ¿Y usted qué hace cargando argamasa y cargando piedra para esa iglesia? ¿Qué hace usted? ¿En qué anda? No, yo estoy siendo obediente a mi Señor. Ah, obediente a tu Señor. ¿Y tu Señor te da el desayuno? No, yo soy obediente a Dios, papá.
Dios lo que quiere es que usted trabaje. Yo tengo aquí un comercio, usted tiene que ser comerciante.
No, yo no voy a ser comerciante. Y entró una pelea muy grande entre el hijo y el papá. Finalmente un día el papá, ¿sabe lo que hizo? Le dijo: pues te quedas sin herencia, tú ya no eres más hijo mío. Estaba tan disgustado porque había programado al hijo. Él decía: este hijo tiene que ser el del comercio. Eso no se puede hacer, cada hijo es un mundo distinto. Y solo tiene un dueño que se llama Dios. ¿Sabe lo que pasó? Cuando ese muchacho, que por supuesto ustedes ya saben quién es, nosotros lo conocemos como San Francisco de Asís. Cuando ese muchacho oyó al papá que le decía: te quedas sin herencia, te estoy desheredando en este momento, ya no eres hijo mío. En ese momento, fíjate lo que dijo Francisco: entonces ya no tengo más papá que Dios. Qué lindo eso. Entonces, ¿cómo recuperar la primera y radical experiencia de la misericordia con esa poderosa oración? Hoy conozco y entiendo, Señor, que por encima de toda otra voluntad eras tú quien quería mi existencia. Hoy conozco y entiendo, Señor, que por encima de toda otra voluntad eras tú quien quería mi existencia. Y esa es la experiencia fundamental de la misericordia. La experiencia primera, el cimiento, la raíz, es Dios el que ha querido que yo exista. Es Dios mi Padre. Soy hijo. Soy hijo, hijo. Esa bendita experiencia. Soy hijo. Soy hija. Hijo del Eterno Padre. Renacido por la gracia del bautismo. Testigo del amor que no muere. Soy fruto de la Pascua. Soy hijo. Esa experiencia es la experiencia primera de la misericordia.
Bueno, entonces, ¿qué hemos hablado hasta ahora? Hemos hablado de tres canales de experiencia de la misericordia en tu cuerpo y en tu alma. Primero, viviendo en clave de misericordia, es decir, agradecer lo que tienes, agradécelo. Cada cosa que recibes, agradécela. Segundo, la familia. Agradece a tus papás, agradece a tus hijos, agradece al Señor lo que tienes. La familia, no solo el alimento, no solo la bebida, la gente es don. Aprende a agradecer, a ver lo bueno que hay en ellos. Aprende a bendecir a Dios por lo que tienes ahí. Y tercero, la experiencia radical de la misericordia es el hecho mismo de existir. Soy la expresión de un amor nuevo. Soy un fruto de la Pascua. Existo porque el amor me trajo la existencia. Por eso es tan importante esa oración, la repito la última vez. Hoy conozco y entiendo que por encima de toda otra voluntad eras tú quien quería mi existencia. Y por supuesto, esto es lo que cree nuestra Santa Iglesia Católica. Y por eso la Iglesia se ha opuesto y se opondrá siempre, siempre al aborto y siempre a la eutanasia y siempre a la eugenesia. Eso de estar determinando quién tiene derecho a vivir y quién no. No, Señor, es Dios. Por encima de toda otra voluntad, eras tú quien quería mi existencia. Entonces, hermanos, esas son las experiencias de misericordia que hacen posible que nosotros nos abramos a todo el lenguaje del amor de Dios. Esas son las experiencias de misericordia que hacen que nosotros entremos en el fuego de Dios. Y acuérdate, el que entra en el fuego se vuelve fuego. Si entras en la misericordia de Dios, si empiezas a percibir, a descubrir el regalo del amor de Dios, tú mismo te vuelves misericordia, tú mismo. Tú mismo te vuelves expresión de esa misericordia. Fíjate cómo, donde falta la misericordia, siempre hay cálculos y cálculos y cálculos, es decir, ¿cuánto doy y cuánto me van a dar? ¿Cuánta atención merece esta persona? No espero nada de ella, pues no pierdas tiempo con ella. Y claro, en un mundo que solamente sabe hacer cuentas y sumas y restas, en un mundo que desconoce la palabra gratitud y la palabra gratuidad, en un mundo así, ¿qué queda para el anciano? ¿Qué queda para el limitado mental? ¿Qué queda para el que tiene una enfermedad incurable? ¿Qué queda para el feto de un embarazo no deseado? Solo queda la muerte. Un mundo que desconoce el lenguaje de la misericordia es un mundo que condena a muerte a muchísimos de sus hijos. Y lamentablemente ese es nuestro mundo en buena parte. Un mundo que desconoce este lenguaje de la misericordia. Y cuando no existe la misericordia, solo existen las cuentas. Y las cuentas es yo cuánto te estoy dando, y tú cuánto me estás dando, y yo por qué doy más, y tú por qué das menos. Solo existe eso. El apóstol San Pablo, en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, nos presenta el rostro de este amor nuevo, que es el amor de la misericordia. Especialmente allí donde dice, el amor no lleva cuentas. Eso solo es posible cuando los fondos del banco son infinitos, ¿no? Y eso es lo que experimenta la persona que vive en la misericordia, que el banco es infinito, infinito. Mira, tú no has aprendido, o tal vez sí, o tal vez lo sabes mejor que yo,
Pero yo te puedo decir que yo sé un poquito de eso. Quizás no es mucho, pero yo sé un poquito del banco infinito de Dios. De lo que significa un Dios que no se cansa de amar. ¿Te acuerdas lo que nos decía el Papa Francisco? Dios no se cansa de perdonar. El Dios infinito, el Dios infinito.
Una vez fui a confesarme y realmente sentía mucha vergüenza. Nos pasa con alguna frecuencia, ¿no? Cuando nos vamos a confesar y sentimos realmente timidez, vergüenza. Pero bueno, hice mi confesión. Y cuando recibí la absolución, iba a sentarme en la capilla y yo sentí que el Señor me hablaba. ¿Sabes lo que me decía Jesús? No temas. 1,000,000,000 de veces tus pecados yo también perdonaría. 1,000,000,000 de veces tus pecados yo también perdonaría. Hay gente que tiene un Dios chiquito, un Dios que se cansa rápido. Ese Dios chiquito y que se cansa rápido se llama el dinero, se llama el poder, se llama el placer. Todos esos ídolos son dioses chiquitos que se cansan rápido. Pero hay un Dios que no se cansa de amar. Hay un Dios que no se cansa de perdonar. Hay un Dios que no se cansa de sanar. Hay un Dios que no se cansa de escuchar. Hay un Dios abundante. Ese es el Dios que se mostró en Jesucristo. Por eso, cuando Pedro, que llevaba cuentas, dijo: ¿y si mi hermano me ofende 7 veces en un día? Ya le pareció que había dicho bastantes, ¿no? Si mi hermano me ofende 7 veces, lo tengo que perdonar 7 veces. Y le dice Jesús: no, 7 no. 70 veces 7. Y entonces Pedro dijo, plop. Como el condorito, ¿no? Plop. 70 veces 7. ¿Y yo cómo voy a perdonar 70 veces 7? La respuesta es que tú no puedes. La respuesta es que solo el que está en el fuego se vuelve fuego. Solo el que está en el fuego se vuelve fuego. Entonces, tarea del Cuarto Congreso de la Misericordia. Vamos a empezar a vivir con la mirada y la fe en un Dios abundante. El que se siente excesivamente amado. Si Dios me preguntara a mí, Nelson, ¿qué regalo le vamos a dar a nuestra gente de Chicago? ¿Qué tal que Dios se me apareciera y me dijera eso? Oye, Nelson, esa gente de Chicago, hay que darle un regalo. Vamos a darles un regalo. ¿Qué opinas, Nelson? Y yo le digo, sí, me parece muy buena idea. Y el Señor me dice, ¿qué regalo les vamos a dar? ¿Sabes lo del regalo que yo pediría? Que se sientan, que se sepan, que se reconozcan excesivamente amados. Excesivamente amados. Porque solo el que se siente excesivamente amado entra en el fuego. Y el que entra en el fuego se vuelve fuego. Y el que se siente excesivamente amado, un día ya no lleva cuentas. Y no hay nada que libere tanto como dejar de llevar cuentas. ¿Cómo sabes tú que una pareja está en serios problemas? Cuando empiezan a llevar cuentas. Te he dicho ya 314 veces con esta. Sí. Una persona que lleva 314 veces la cuenta es una persona que está esperando que yo falle. Esa persona no me está amando. Y hay muchas parejas que llevan sus cuentas. Nuestro Dios es un Dios incontable. Es un Dios infinito. 1,000,000,000 de veces tus pecados, yo también perdonaría. 1,000,000,000 de veces tus pecados, yo también perdonaría. ¿Quiere decir eso? ¿Que no importa pecar? Por supuesto que sí importa. Pero la razón por la que importa el pecado es porque limita esa obra del amor. Y por supuesto, el único que se daña con el pecado soy yo. Si el sol está brillante y hermoso allá afuera, y yo me encierro en un sótano, me pongo boca abajo y me echo encima una cobija negra y digo, todo está oscuro, todo está oscuro. ¿Quién se hizo el daño? ¿Yo? Ese es el pecado. El sol del amor de Dios brilla con abundancia. Brilla en la palabra, brilla en la iglesia, brilla en los sacramentos, brilla en el sagrario, brilla en tu conciencia si estás en amistad con Dios. El sol del amor divino, la dulce experiencia de la misericordia jamás se detiene. No hay interrupción en el amor de Dios. Hay interrupción en otras cosas, en el amor de Dios no. Jamás se oculta ese sol, jamás se detiene ese amor, nunca. Tú puedes despertarte a las 3:30 de la mañana y te está amando Dios. No duerme, el guardián de Israel no duerme. Qué lindo eso, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Entonces la próxima vez que te despiertes, por allá a las 3:40 de la mañana, así asustado, lo primero que tienes que decir es, no duerme ni reposa el guardián de Israel. Está así, con sus ojos abiertos. Por eso Dios comparó su amor al árbol del almendro. Porque la flor del almendro es una flor rara que no se cierra de noche. La mayor parte de las flores se cierran. Se abren para la luz del sol, pero luego se cierran. La flor del almendro permanece abierta en la noche. Así está Dios. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Está ahí. Y esa firmeza de su amor, esa certeza de su presencia, esa es la que hace posible que tú habites en el fuego. Esa es la que hace posible que tú creas en la misericordia. Entonces ya sabes, misericordia en tu cuerpo y en tu alma. Misericordia dentro de ti y alrededor de ti. Misericordia en casa y de camino. Misericordia al levantarte y al acostarte. Los que están familiarizados con la Biblia ya se dan cuenta para dónde voy. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice el primer mandamiento de la ley de Dios? Dice así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Guardarás estas palabras, le dice Dios a Israel. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Deuteronomio capítulo 6. Hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Supuestamente es un mandamiento. Supuestamente es algo que Dios nos manda a nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que nos está mandando? Que no salgamos del ámbito de su amor. Que no salgamos del espacio de su misericordia. ¿Sabes qué es lo que nos manda el primer mandamiento? El primer mandamiento lo que está diciendo es, no te salgas del espacio de mi amor. Jamás te retires de mi mirada, que se derrite de dulzura por ti. Jamás huyas
del alcance de mi providencia y de mi bondad. Quédate para siempre conmigo. Ese es el primer mandamiento.
No. No es la obligación pesada. Ay, qué problema, ahora tengo que amar a Dios. Ay, qué cosa.
No es la obligación de amar a Dios. Es que no quiero que te vayas. Es que no quiero que te escondas. ¿Qué es lo que se dicen los que se aman cuando se aman? Porque después tienen sus problemas y sus tentaciones y todo. Pero cuando se aman, ¿qué es lo que dicen? No te vayas. Y siempre ponen así voz tierna. No te vayas.
Sí, tengo que irme.
Ay, no te vayas. Otro ratico.
Tengo que irme, amor. No hay nada que hacer.
Ay, 5 minutos. Sí, sí, sí. No te vayas. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. No te vayas, no huyas de mi presencia, no hagas lo que quiso hacer Adán, esconderse por allá en los árboles del bosque. No te escondas de mi amor, no te escondas de mi mirada, no salgas del espacio de mi ternura, no te ocultes de mi misericordia, quédate, quédate. En el espacio del amor, quédate ante mí, crece y florece, sé fuerte y da fruto junto a mí, quédate, aquí estás bien, ese es Dios,
ese es el primer mandamiento,
quédate, quédate, seamos amigos, no te vayas, no busques otros dioses, no busques engaños. No te dejes convencer por las mentiras. O como decía en el lenguaje de Jeremías, el Señor, si yo soy la fuente de agua viva, ¿por qué te vas a cavar cisternas agrietadas? ¿Por qué? Si yo soy agua limpia, ¿por qué bebes agua puerca? Si yo soy verdad, ¿por qué corres tras la mentira? Quédate, quédate. Y esa es la vida en misericordia. Es la resolución de quedarnos con Él. Permaneced en mi amor, dijo Jesús. Como no le entendían lo de las cisternas agrietadas a Jeremías. Entonces fíjate cómo lo dijo Jesús. Permaneced en mi amor. Sin mí nada podéis hacer. Mira lo que Dios nos dice. Y con esto terminamos hoy nuestras enseñanzas. Porque tenemos un rato de oración. Pero fíjate lo que Dios nos dice. No te desgajes de mí. Yo soy la vid. No te desgajes. No te mutiles. No te recortes. No te disminuyas. No te quiero pequeño, raquítico, marchito, enfermo, muerto. Te quiero vivo. Lleno de la savia de la vida, te quiero vital, te quiero floreciente, quédate, quédate. Ese es el primer mandamiento. Eso es lo que Dios nos manda, que más parece que nos lo estuviera suplicando. Quédate, ¿por qué te vas? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Quédate. Vamos a pedir al Señor. Que esa llamada de su amor encuentre eco en nosotros para ser hombres y mujeres de un Dios abundante, de un Dios infinito, de un Dios perdonador, de un Dios compasivo. Y ya ves, no es únicamente la experiencia de unos poquitos. A mí me encanta orar por los enfermos y seguramente lo vamos a hacer en unos momentos. A mí me gusta orar por los enfermos, me parece muy bello. Pero no pienses tú que son únicamente los enfermos o que son únicamente los agonizantes los que tienen esta experiencia del amor de Dios, no pienses eso. Desde lo más sencillo de tu vida y desde el hecho mismo de tu existencia, tú eres un grito del amor de Dios. Tú eres el testimonio de que Dios ama. Ahora, silencio. Un minutito y medio. 90 segundos de silencio. ¿Para qué? Para que tú le escuches al Espíritu Santo. Para que tú escuches la voz de su amor. No te vayas de aquí. Ahora te digo yo, no te vayas de aquí como viniste. No te vayas así. Llévate para tu casa, llévate para tu vida el tesoro de saberte amado. Dios como que me dijo, ¿qué les vamos a dar a esos de Chicago? ¿Qué les vamos a dar? Y yo le dije, Señor, que se sientan, que se sepan excesivamente amados.